Y para pasar a esta segunda parte, primero, ¿hay algún comentario o pregunta sobre la meditación guiada que acabamos de hacer? Ok. Me gustaría escuchar algunos comentarios de las tres preguntas que les dejé para esta semana. ¿Cómo se siente Sati encarnado para ti? Bueno, recuerden que esto es algo muy personal. ¿Cómo se siente Sati encarnado para ti? ¿Qué se interpone a Sati encarnado? ¿Y qué favorece el cultivo de Sati encarnado? ¿Quién quisiera compartir de... Sobre todo porque espero, si me entendieron que la razón por la que estamos haciendo las dos grabaciones separadas, la meditación guiada y la charla, es para que usen la meditación guiada, idealmente a diario, y de esta manera se sientan cómodos y muy familiarizados con este discurso en una manera directa. Y en un momento ustedes ya puedan darse esas instrucciones solos, sin la ayuda de la grabación, porque ya tienen muy bien en la mente, muy aclarado esta secuencia. Así que, ¿quién quisiera compartir algo sobre cómo les fue con las meditaciones o con las preguntas, con las contemplaciones o inclusive con la lectura, que ya algunos de ustedes compartieron? Sí, Juan, por favor, adelante.
En mi práctica diaria, yo siento que parte de lo que yo practico es estar en mi cuerpo. Esa es la fundación por la que yo comienzo mi práctica diariamente. Yo practico de pie. Usted habla de todo el mundo sentado, yo siempre estoy de pie. Eso porque me ayuda con la espalda, los problemas de espalda y no sé, me siento más cómodo estando de pie. Pero al estar en el cuerpo yo siento mi conexión con la tierra, en la planta de los pies, y de ahí subiendo hasta la respiración. Eso es lo que más me ayuda, estar consciente de mi cuerpo y lleno de distracciones. No sé cuál es la traducción para hindrances, pero debe ser como obstáculos.
Exactamente, los obstáculos.
Obstáculos. He estado practicando con las cinco obstáculos de la meditación y la que más me interfiere son los pensamientos de preocupación, distracción, planeando para el futuro, lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer después que termine la meditación, constante, constante. Desde que me levanto hasta que me medito por la mañana, está la distracción constante, constante. Y usualmente lo que yo hago es simplemente notar que la distracción está presente y dejar que se desaparezca, así enfocándome en la respiración y poniendo esfuerzo. Uno en esfuerzo, otro no, concentrándome en la respiración y tratando de aumentar la concentración y el esfuerzo en esa respiración, en la misma pose, paradito, derechito, con la espalda derecha. La respiración fluyendo y mientras más concentración y esfuerzo pongo, más relajación, más tranquilidad, más ecuanimidad consigo en mi práctica diariamente.
Muchas gracias, Juan. Muy, muy bien observado. Y bueno, para los que no lo saben, o sea, este discurso nos dice que las posturas que podemos usar para meditar son cuatro, y las cuatro son igual de importantes, igual de valiosas, y son sentados, acostados, parados o caminando. O sea que tenemos esas opciones para apoyar el cuerpo y sobre todo cuando hay dolor. Ese es muy valioso.
Esa es la razón por la que yo estoy parado. Es porque yo me sentaba en el piso, pero después las rodillas me dolían en cantidad. y decidí moverme del piso a la silla y de la silla hasta el de pie, con un cojín debajo de los pies. Yo tengo un cojín especial que yo compré en
Eso es.
Amazon, que eso me ayuda a estar de pie por horas y horas y horas y no me canso.
Bien, cada uno tiene que descubrir por sí solo cuál es qué es lo que a tu cuerpo le favorece más, ¿no? Eso es muy importante en este proceso. Muchas gracias. Bueno, al menos de que haya otra persona, empiezo con la charla para que nos vaya a dar tiempo. Empiezo, entonces. Bueno. Tal vez algunos ya se empezaron a dar cuenta qué diferentes son las tres primeras contemplaciones del cuerpo al segundo grupo de estas tres contemplaciones que vimos ahora. Las tres primeras son actividades, ¿no? Es la respiración, las posturas y las actividades mismas. Sin embargo, el segundo grupo, aquí se nos pide más. Ahora se trata de contemplar y entender la naturaleza del cuerpo, no intelectualmente, sino como experiencia directa, encarnando sati, ¿no? Como lo practicaron esta semana. Ahora, el propósito de esta charla es no solo comunicar y explicar las ideas principales de las contemplaciones del cuerpo en el discurso, en el satipatthana, sino idealmente inspirar a cada uno a contemplar y transformar la relación que tienes a tu cuerpo y el de los demás. Un poco como lo dijo ahora, creo que fue Nancy, que dijo que como que sentía que había ya un cambio en, sí, creo que fue Nancy, que había ya como un cambio en su cuerpo. O a cómo se estaba relacionando o mirando su cuerpo. Entonces, con estas tres contemplaciones se trata de conocer la naturaleza del cuerpo a su nivel más básico y descubrir las ideas que nosotros le agregamos. Como parte del entrenamiento de mirar el cuerpo tal cual es, y de debilitar el apego hacia el cuerpo, se nos pide tomar en cuenta ciertas realidades. Y esa es, por ejemplo, que el cuerpo humano produce suciedad. Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Nuestro cuerpo requiere un constante aseo para mantener controlados, por ejemplo, el efecto del sudor, de la mugre. No, nuestras ropas de vestir, ropas de cama, se ensucian por el simple hecho que el cuerpo suda y que constantemente estamos soltando partículas de piel. Entonces, vamos a ver más de cerca las partes anatómicas. Cuando al leer el discurso vieron que en realidad son 31 partes anatómicas. Y el propósito de contemplar este cuerpo en 31 partes, es de deconstruir el cuerpo en sus varios componentes y así idealmente romper el encanto e identificación que tenemos con el cuerpo y empezar a entender su naturaleza vacía. Eso es algo que vamos a explorar ahora. ¿Qué quiere decir eso, que la naturaleza del cuerpo es vacía? Entonces se trata de debilitar o minar el apego que tenemos a nuestro cuerpo o la posible atracción al cuerpo de otras personas. Les comparto una cita del discurso. Monjas y monjes, la monja revisa este mismo cuerpo desde la planta de los pies hacia arriba y desde la punta de la coronilla hacia abajo, envuelto en piel y lleno de diferentes clases de impurezas. De esta manera, He aquí que en este cuerpo hay cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, hígado, membrana, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida no digerida, excremento, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia y orín. ¿Cómo la ven? Creo que es interesante el tomar en cuenta algo que nadie ha mencionado ya, que es algo que se nos presenta al principio de esta sección y que es muy fuerte y que es muy natural que a algunos nos pegue duro, porque dice, sección de la contemplación del cuerpo a través de la repugnancia. Esto es fuerte y esto es natural que algunos de ustedes sientan como, uy, ahí ya esto ya se pasó. Para mí esto ya no lo encuentro hábil. Es natural ver esto como problemático. La repugnancia implica asco y aversión. Y en nuestra práctica siempre cuidamos de no caer ni en el extremo de la fascinación con el cuerpo, ni tampoco en la aversión. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Hay que manejarlo con cuidado y entender por qué es que se presenta esto tan fuerte. Esto es especialmente importante entenderlo no como culpa o aversión. Se trata de entender el contexto de que se presenta esta enseñanza. Recuerden que esta enseñanza es primordialmente para apoyar a los monásticos a practicar el celibato, ¿no? Estos son los discursos que el Buda le da a sus monjes. Ahora, claro, nosotros no somos monjes y no se trata de convertir todo el mundo al celibato. Entonces, para nosotros laicos, se trata de usar esta contemplación como una herramienta para cuando el deseo sexual nos sobrepasa y sabemos, por ejemplo, que en ciertas situaciones ceder a ese deseo sería dañino, esto podría como ayudarnos a darnos un poquito de perspectiva y no vernos tan fascinado por el cuerpo de los otros. Sabemos que si nosotros cedemos en situaciones dañinas, expresando deseo sexual cuando no deberíamos, que causamos un daño terrible. Y esta enseñanza creo que es muy importante tomarla como con mucho, mucho cuidado, porque hay personas que han experimentado trauma o cualquier tipo de abuso relacionado al cuerpo. Entonces, cuando este es el caso, es muy importante que tomemos estas instrucciones con mucha sabiduría, con mucha mesura. Y que no, y que entendamos que es para el contexto monástico y que no dejemos que surja en nosotros este como asco en el cuerpo. Así que les pido que cada uno, cada una, sabiendo su propia situación, que lo manejen con mucha sabiduría, con mucha suavidad y respeto a su propio a su propio cuerpo. Hay una imagen que se nos presenta en los discursos sobre el deseo que encuentro muy interesante. El deseo sensual o sexual. Y se nos presenta a alguien en movimiento con una antorcha encendida. Podemos imaginar a alguien que va corriendo contra el viento con una antorcha encendida. ¿Qué va a suceder? El viento sopla, si yo cargo la antorcha aquí, me voy a quemar. Entonces se trata de aprender cómo llevar la antorcha de manera que el viento no sople el fuego hacia mí y que me queme. La antorcha aquí simboliza el deseo, sensual o sexual. Aquí lo importante es entender que la antorcha encendida o el deseo no es el problema. El problema es no saber cómo manejar esta fuerza tan grande de la energía del deseo. Entonces se trata de detener la antorcha de manera correcta sin quemarnos, ¿no? Que sería el equivalente a yo experimento el deseo y decido, discierno en el momento sabiamente. Esto sería el de tener la antorcha correctamente, esa decisión sabia y tener la confianza que sabemos cómo manejar los deseos que surgen. Entonces, la ética que es tan central en nuestra práctica es lo que va a guiar, nos va a guiar en estas opciones. Es la ética, podemos decir que es algo que tenemos que practicar con gran cuidado desde el comienzo hasta el nivel más alto, hasta llegar a la iluminación. Entonces, en este entrenamiento, entrenamos la mente a no ser manipulada ni por la atracción ni por la repugnancia. Se trata de ver la naturaleza del cuerpo tal cual es, con mesura, ¿no? El símil que se nos presenta en el discurso, que espero lo hayan leído, es esta bolsa de siembra con dos aperturas. Y la bolsa está llena de diferentes tipos de granos como arroz, lentejas, frijoles. Y al mirar el contenido de la bolsa, percibimos simplemente diferentes tipos de granos para la siembra. Lo percibimos con equilibrio, ni respondemos con asco al ver granos de arroz, ni tampoco consideramos los granos de frijol que son muy atractivos. No, simplemente son granos de frijol. Practicamos contemplar la piel simplemente como la capa externa, ¿no? El envoltorio de esta conglomeración de partes anatómicas. ¿No? El órgano más grande del cuerpo donde experimentamos diferentes temperaturas y que tenemos tantos receptores del tacto. Con una mente, y aquí esto es muy importante, queremos cultivar una mente no reactiva para poder contemplar la piel y los innumerables sufrimientos asociados con este órgano de la piel que son que el color de la piel, que las arrugas, que las manchas, que las vellosidades. Todas estas son realidades como potenciales fuentes de enorme sufrimiento si no lo manejamos con sabiduría o si no hemos entrenado esta mente. La parte de carne y hueso la miramos como lo que da volumen y forma y estructura a este cuerpo, ¿no? Reconocemos la enorme variedad de formas en los cuerpos físicos y amablemente cuidamos nuestros puntos de vista y los de las otras personas. Tomamos con mucha filosofía de que aquellas formas en los otros cuerpos que nos hechizan o que en nosotros nos sentimos muy vanidosos o que sentimos aversión de darnos cuenta, de darnos cuenta de este sufrimiento. este sufrimiento que se va disminuyendo más y más con este entrenamiento. Entonces queremos entender qué tan liberador es llegar a entender, a internalizar estas partes del cuerpo tal cual son, ¿no? Tan solo piel, carne y huesos. Partes anatómicas funcionales y necesarias. Vamos a tomar un momentito de pausa antes de pasar a los elementos. Noten si hay alguna pregunta en este momento, alguna inquietud. Hay tanto que podría decir, pero no puedo cubrir todo, pero si hay algo que a alguien le interesa en específico. Bien, entonces abriendo los ojos, ¿algún comentario, pregunta, duda? ¿Vamos bien entonces? Sí, Ana, ¿tenías pregunta? Sí, adelante.
Hola Andrea y a todos, ¿cómo están?
Hola.
Yo tengo una pregunta que con la que siempre digamos, me cuesta comprenderla en su totalidad y es, yo soy una persona que me muevo en el mundo del arte y de la sensibilidad. Entonces encuentro mucha belleza en un costal con granos, con frijoles, con lentejas. Entonces me cuesta mucho encontrar esa neutralidad en esa enseñanza, porque me suelo ir hacia allá, ¿cierto? Me suelo ir hacia el disfrute de la belleza y quisiera como entender la enseñanza en su totalidad sin cortar esa capacidad que tengo para crear belleza y para ver belleza.
Bueno, me
Esa
encanta tu pregunta, Ana, porque ustedes, algunos saben que yo crecí en el mundo del ballet. Mi mamá en la Ciudad de México fue maestra de ballet y todo giraba alrededor de cuerpos hermosos y de esculpir cuerpos para que fueran como esculturas y que tenían que tener ciertas proporciones y que el cuerpo es un cuerpo bien trabajado, es muy hermoso. Lo vemos en los deportistas también, ¿no? Un nadador olímpico normalmente tiene unos cuerpos, pero con unas perfecciones, así como escultura griega. Bueno, creo que encontrar belleza en el cuerpo es algo muy asoleado. Que nos inspira y no tiene nada de malo, ¿no? Yo creo que es hermoso gozar y todas las culturas en el mundo han celebrado el cuerpo y lo han expresado de diferentes maneras. Donde yo creo que habría que trabajarlo, cada uno lo tiene que trabajar a donde le es necesario. Por ejemplo, en mi caso, Ana, fue liberador cuando y yo empecé a darme cuenta que yo ya no necesitaba tener tal apego a que mi cuerpo fuera X, Y, Z para que fuera aceptable o para que yo pudiera vivir sin sufrimiento. Esto para mí fue así como que, ¡ah, qué alivio! Entonces, el entender que el mirar la realidad del cuerpo, que al mismo tiempo puede ser muy hermoso, que sí es cierto también que dentro de este cuerpo hay excremento y comida no digerida y sangre y pus y todas estas cosas que están en la lista. Eso también es cierto. Y que queremos como afinar este entrenamiento para que yo no vaya a, para que yo no sufra, por ejemplo, cuando me enfermo y el cuerpo empieza a cambiar o empiezo a envejecer o tengo un accidente, ahí sí entonces necesitamos aplicar este entrenamiento de una manera muy, muy efectiva y poderosa. Pero no quiere decir por el otro lado que yo no voy a ver un cuadro que tiene un desnudo hermoso y que no lo voy a gozar, lo puedo gozar. ¿Cómo va la respuesta? O sea, se podría decir tanto, tanto, Ana María, pero dime si hay como algún aspecto como más específico que pueda contestarte.
No, yo creo que está muy clara tu respuesta y es trabajar en el apego, en el apego en la belleza. O sea, cuando está
Es.
la belleza y se disfruta la belleza como desde la libertad, por decirlo así,
Bravo.
pues lleva al sufrimiento. Pero si nos estamos apegando a ella, sí nos lleva al sufrimiento.
Ya, o sea, ahí está, te felicito, porque tú, mi respuesta sí que fue larga, tú la resumiste de la manera más sucinta, y eso es el apego lo que nos hace sufrir, es el apego. Y ahí es ahí cuando notamos que hay este apego a algo sobre mi cuerpo o algo del cuerpo del otro, que entra la sabiduría de esta enseñanza y que nos apoya de gran manera. Muchas gracias, Ana. Bueno, con esta muy interesante pregunta vamos a seguir con los elementos. Aquí se trata de contemplar el cuerpo entonces en términos de los cuatro elementos, ¿no? Como lo hicimos en la meditación: tierra, agua, fuego y viento. En la época del Buda se entendía que toda materialidad estaba compuesta de estos cuatro elementos, nada más. Ahora, en nuestros tiempos tenemos 118 elementos en la tabla periódica de química. Estos cuatro elementos, sin embargo, siguen teniendo una parte central en la cultura. Podemos decir, ese es como el resumen, es el resumen de esta idea de los elementos. Y como les dije en la meditación, con esta enseñanza se trata de entender que los cuatro elementos que componen nuestro cuerpo son lo mismo que todo lo que nos rodea. Esto nos ayuda a entender nuestra interconexión con todo lo que nos rodea, otros seres, animales y la naturaleza. Adicionalmente, se trata de entender nuestra dependencia de estos elementos para nuestra sobrevivencia. Y también, muy importante, entender el aspecto impersonal o vacío, vacío de sustancialidad, como vamos a ver. Pero primero quiero darles un ejemplo que quien escuchó mi plática que di para Cambridge Insight la semana pasada ya lo escucharon, que es un ejemplo de un discurso que a mí me gusta mucho. Y es el discurso o la enseñanza que el Buda le da a su hijo Rahula cuando tenía aproximadamente 18 años. Y es muy interesante porque en este discurso observamos que el Buda como padre y su hijo Rahula andaban haciendo el recorrido para recibir las donaciones de comida que la gente en el pueblo le da a los monjes. Entonces imaginen que el Buda va adelante y Rahula va atrás, los dos con su cuenco y están recibiendo la comida. Y en eso Rahula mira a su padre, el Buda, y nota la perfección física de su padre. Y en Rahula surge el pensamiento: Yo también soy bien parecido como mi padre. Lo que es interesante aquí es que supuestamente que el Buda tenía la capacidad de saber lo que la gente pensaba, detectó la vanidad en su hijo y sintió que era necesario advertirle y aconsejarle con la enseñanza de los elementos. Entonces, escuchen lo que le dice a Rahula. Rahula, desarrolla una meditación que sea como la tierra. Así como la tierra no se perturba por las cosas agradables o desagradables con las que entra en contacto, si meditas como la tierra, las experiencias agradables y desagradables no te perturbarán. Estas mismas palabras las repite el Buda con cada elemento. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué le da esta enseñanza? Esta enseñanza tan sencilla, tan clara, tan elemental. El Buda le está ofreciendo una herramienta a su hijo, primero que nada para cultivar estados mentales no reactivos, ¿no? Su mente debe de responder como la tierra. La tierra no responde con asco cuando le vierten algo sucio. Le podemos verter todo tipo de inmundicias y la tierra lo recibe. Así es como queremos nosotros recibir lo que surge en nosotros y saberlo trabajar. Y al mismo tiempo, no tomar lo que surge como algo personal. Es algo tan impersonal como los elementos. Esta mente no reactiva podrá reconocer claramente los peligros del apego hacia el cuerpo propio y hacia los demás. Entonces se dan cuenta, ¿no? Esto que preguntaba Ana María y que lo dijo tan claramente. Es el apego lo que es peligroso. Y cuando cultivamos una mente como la tierra, que no responde de manera reactiva, tenemos más posibilidad de cultivar una mente que entiende y que mira y entiende claramente. Porque al grado que nos apegamos a la apariencia de nuestro cuerpo, a ese grado sufriremos cuando el cuerpo comience a envejecer. Muy importante. Ahora, ¿cómo entender esto que se nos dice que la vanidad es un resultado de la ignorancia? Y también el aspecto vacío de sustancialidad. ¿Cómo interpretar esto? Primero pensemos, ¿acaso alguno de ustedes puede tomar crédito de su apariencia? La ignorancia yace en creer que es nuestro logro si somos hermosas o guapos. En realidad nosotros no hicimos absolutamente nada, es simplemente heredado. Y no solo tiende a surgir el orgullo por nuestro logro de ser bien parecidos, sino también surge la identificación. Yo soy una persona hermosa. La intención aquí entonces es aclarar cómo los elementos bien entendidos nos protegen de estas tendencias latentes de construir un yo alrededor de este cuerpo. Apegarnos al cuerpo, ya sea el nuestro o de los demás, y sufrir cuando nuestra apariencia no corresponde a lo que nuestra cultura nos comunica que o considera que es atractivo. Ahora, cuando decimos que los elementos son impersonales, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podemos entender que es cierto, podemos considerar, si nosotros fuéramos verdaderamente dueños de este cuerpo, que está compuesto de elementos, y lo pudiéramos controlar, ¿nos enfermaríamos? ¿Envejeceríamos? ¿Moriríamos? No. Pero como no es así, no pod y no podemos controlar los cuatro elementos, ni tampoco nuestro cuerpo compuesto por los cuatro elementos, no podemos decir que somos dueños ni de los elementos ni de nuestro cuerpo. Ahora, esta realización, espero que le vean la lógica, nos va acercando a penetrar la realidad que tanto los elementos como nuestros cuerpos son vacíos del yo. ¿No? Yo no los puedo controlar. No son yo, no son míos. Entonces, este aspecto de la interconexión, de decir, también es importante mirarlo, ¿no? Sí, que los elementos internos son los mismos que los elementos externos. Y que en realidad no hay una separación clara de lo interno y lo externo, sino que es más bien un continuo. Y creo que cuando empezamos a penetrar esta verdad de la identificación con este cuerpo o la vanidad, comienza a desmoronarse y pierde sentido. ¿No? Cuando realmente vemos este continuo de lo impersonal, de los elementos internos y externos y de la interconexión. El tema de la interconexión e interdependencia tiene también mucho que ver con la sobrevivencia de este planeta y todos los seres vivientes, ¿no? Pensemos en los problemas ecológicos tan serios que tenemos. No tenemos que entender la interconexión. Somos una parte integral de la naturaleza y todos los seres. Y las culturas indígenas de las Américas, y ahora estoy hablando de todas las Américas, Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica, las culturas indígenas de las Américas, con su sabiduría y respeto hacia la naturaleza, desde hace siglos entendieron la interdependencia de los elementos, los animales y los seres humanos. Nos toca practicar humildad y regresar a escuchar la sabiduría de nuestros pueblos indígenas. Y una de las últimas cosas que quiero decir es darnos cuenta un poquito más de esto de la dependencia de los elementos para sobrevivir, ¿no? Como una manera de minar la actitud de soberbia y descuido hacia nuestro medio ambiente y la naturaleza. Esta enseñanza nos alienta a desarrollar conciencia de cómo nuestra sobrevivencia depende de los elementos, ¿no? La tierra que nos da el alimento, el agua, la bebida, el fuego, ¿no? Sería como las vestimentas para arroparnos, y en los vientos, el oxígeno que nos mantiene vivos. Y podemos ver, como mencioné en la meditación guiada, que este último elemento del oxígeno, del cual dependemos de gran manera, nos lleva de una manera muy natural a lo que es la contemplación del cuerpo y la mortalidad, que vamos a ver la semana entrante, porque es un tema enorme y tan, tan hermoso en realidad, que quisiera darle un poco de más tiempo. Entonces, por ahora, nada más escuchemos estas palabras de nuevo que le dice el Buda a su hijo Rahula. Rahula, Desarrolla una meditación que sea como los elementos. Así como los elementos no se perturban por las cosas agradables o desagradables con las que entra en contacto, si meditas como los elementos, las experiencias agradables y desagradables no te perturbarán. Bien, entonces vamos a cerrar los ojos un momentito. Y cada uno toma un momento de cómo es que estas enseñanzas que se dieron hace cientos y cientos de años, ¿cómo es que pueden ser pertinentes para mí ahora? ¿Cómo es que pueden disminuir sufrimiento en mi vida cotidiana? Creo que es importante que cada uno vea ciertas paralelas. Quiero que tomen un momento para pensar también en estos minutos que nos quedan para tener un diálogo. ¿Qué preguntas, comentarios tengo que pueda aportar algo a la comunidad o que pueda aclarar algo en mi mente? Bien, abrimos los ojos y me gustaría, a ver, voy a ponerlos de manera que los vea a todos. A ver, ¿dónde está el chat? Voy a ponerles también. Bien.